Buenas tardes, tengan todos. Muy buenas tardes. Qué alegría verlos. ¿Cuántos están contentos, verdad? ¿O soy el único contento? No, yo sé que todos estamos contentos. Oigan, qué rollo con el calor. Les voy a encargar, por favor, que oren porque llueva. No soy nada de Greenpeace, pero neta, está grave la cosa. Necesitamos que llueva. Y yo sí creo que hay que orar a Dios para que permita que pueda llover, es necesario. Siempre es una alegría poder estar con ustedes. Ya tenía un periodo un poco largo en donde en la música de pronto estoy también dirigiendo. Ya había pasado, el domingo pasado pude estar, yo también. Y realmente yo disfruto mucho los tiempos de alabanza. Siempre he dicho que no hay nada como adorar juntos, en comunidad, dentro de la iglesia. Es algo tan rico, tan bueno. Y es su palabra que donde hay dos o tres reunidos, yo veo más de tres en este lugar, y el Señor está en este lugar. Tengamos la confianza. Así es que quiero aprovechar de manera muy rápida para anunciar rápido. De todos modos, este mensaje es muy breve. El próximo 7 de julio vamos a tener nuestra última noche youth del semestre, ¿ok? Vamos a pasar eso, que vivan los chavos, la chaviza. Cada vez me empiezo a alejar más, me preocupo. Se me empieza a caer el cabello. Ya me estoy echando algo que se llama minoxidil, no veo resultados. Si alguien conoce un buen producto, por favor, dígame. Pero bueno, el 7 de julio vamos a tener nuestra última noche youth del semestre, ¿ok? Todavía vamos a seguir con nuestros grupos. Y posterior a esto pasamos un periodo vacacional. Prácticamente es un mes. En agosto retomamos otra vez actividades. No te la quieres perder. 7 de julio, trae a tus hijos, a tus hermanos, ven. Ok, a las 7:30, 7 de julio. Bueno, hoy estaré compartiendo con ustedes un mensaje que Dios puso en mi corazón. Y como alguna vez dije en otra predicación, nuestra vida es un constante cambio. Tenemos altos y bajos, y a todos nos gusta estar en los momentos más gloriosos, en cuando cruzamos la meta. Pero cuando estamos en los momentos más bajos, incluso tocando fondo, nos duele. Nos mueve, nos agobia, pero sabes, eso es necesario. Y asimismo, en nuestra relación con Dios, así es igual. No podemos ni debemos espiritualizar, o sea, no es que siempre vamos a estar en superconectados, buscando. Qué bueno que hay gente que tiene más disciplina, hay gente que tiene más íntima esa relación. Sin embargo, pasamos por esos momentos en donde fluctúa nuestra relación, porque somos personas. Nos cansamos, ¿verdad? Nos hartamos, nos enojamos, nos frustramos unos más que otros y fallamos. Di conmigo, fallamos. Sí, fallamos, pero Él nunca falla. Y somos simples mortales. Nosotros sin Dios no somos nada. Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Somos nosotros quienes necesitamos de Él. Y hoy quiero centrar este mensaje en una historia que encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué. Es una historia maravillosa, así como encontramos muchísimas historias. Me gustaría que juntos vayamos adentrándonos en esto y vamos a leer una parte de esto. Pero esta historia se va a centrar en los cuatro primeros capítulos, ¿ok? Si te genera intriga, ganas de leer un poco más, me encantaría eso para que en casa pudieras echarle una ojeada y leer estos cuatro capítulos. Y quiero recordarte un poco de esta historia. Vamos a dar contexto. Yo no sé si tú recuerdas, pero el pueblo de Israel está formado por 12 tribus. Y había salido de Egipto, habían sido esclavos por aproximadamente 430 años. Imagínate, estaban sometidos bajo el poder, el dominio de Egipto. Están en ese lugar por 430 años, un buen de tiempo. Varias generaciones habían muerto siendo sometidos en ese lugar. Y recordamos ahora la historia de Moisés, este gran personaje bíblico, en donde incluso hay películas y se habla mucho de él. Y la escena, yo creo que más relevante en el momento en que Dios lo estuvo utilizando, fue cuando abrió el Mar Rojo. ¿Recuerdas ese gran hecho? Y pasó todo el pueblo de Israel. Y el pueblo ya había experimentado la fidelidad de Dios, ya había experimentado el cuidado y la protección de Dios a lo largo de toda esa peregrinación durante el desierto. Dice la palabra que de día tenían un tipo de aire acondicionado. Necesitamos un aire acondicionado en este lugar. Pero imagínate el desierto, las temperaturas. Si ahorita estamos así, que por favor échame agua o lo que sea. En el desierto es terrible. Y Dios les facilitó una nube que cuidaría de ellos, que les templaría la temperatura de noche, cuidaría de ellos porque también es muy extremo, hace mucho frío, y había una columna de fuego que les daba calor, protección. Pero también en cuanto al alimento, día tras día Él les daba alimento. El maná del cielo descendía. Y haber vivido ese momento, yo creo que debió de haber sido algo increíble. Cosas sobrenaturales. Cuando tú ves cosas así, cuando vimos lo del Popocatépetl, no estábamos, vieron cómo pronunciaban en otros países, bien chistoso. Pero en el Popocatépetl, cuando vimos el video de cómo la explosión, ese tipo de cosas naturales se ven asombrosas. Pero esto era algo sobrenatural, algo que ninguna mente podría comprender. Sin embargo, el poder de Dios estaba ahí. La cosa es que el pueblo comenzaba a acostumbrarse. Y así pasa con nosotros. Nos acostumbramos a esas bendiciones, a sus bondades, e incluso las llegamos a menospreciar. Esa peregrinación que tenía una duración de aproximadamente tan solo 40 días. Cuando le dijeron a Moisés, ¿a dónde vamos? Vamos a la tierra prometida, pusieron en Google Maps tierra prometida, les marcaba 40 días. Y dijeron, va, llegamos. Sin embargo, por causa de su desobediencia a Dios, de pasar a 40 días, se fue a 40 años. Y 40 años es muy poco, ¿verdad? Estamos hablando de prácticamente casi media vida en cuanto al tiempo de vida que tenemos en la actualidad. Y es aquí cuando encontramos en el capítulo 1 de Josué, que nos narra que Moisés había muerto. Pero Dios habría llamado ahora al sucesor, estaría levantando a Josué y le dice, es tiempo de entrar a la tierra prometida. Vamos a leer juntos Josué 1, versículo 2 y 5. Estaré leyendo la Nueva Traducción Viviente. Y acompáñame ahí con la vista en tu libro o si en las pantallas está bien. Dice así: mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés: donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. Desde el desierto del Negev al sur, hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Éufrates al oriente, hasta el mar Mediterráneo al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. 5. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Me gustaría que juntos leyéramos esta porción, ahí está en la pantalla. Vamos a leerlo juntos. Nadie podrá hacer frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Amén. Este es un momento sublime en donde Dios llama a Moisés y le dice, mira, este es tu tiempo. Ahora tú que eres el sucesor de Moisés, hay una promesa que te voy a hacer a ti también. Yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te voy a fallar y no te voy a abandonar. Y me gusta mucho ver esta imagen, porque como te decía en un principio, Moisés cruzó junto con el pueblo de Israel el Mar Rojo, ¿verdad? Lo recordamos. Y ahora Josué tendría que cruzar el río Jordán. Y estamos hablando de que era un aproximado de 600,000 personas las que conformaban el pueblo de Israel. 600, imagínate esa multitud, 600,000 personas cruzando el Mar Rojo. Y ahora 600,000 personas tendrían que cruzar un río. Y para darte un poco más de idea en cuanto al río, estoy investigando y se trata más o menos de un río como el río Bravo, el río que divide México de Estados Unidos. Es un río grande. Y quizás te podrías preguntar, como yo lo hice cuando estaba leyendo esto, de casualidad, entre todas esas 600,000 personas, ¿no existía algún carpintero, algún pescador que supiera cómo debe de hacer un bote? Y entonces, en lugar de cruzar de esa manera, pues por una barca, o quizás buscar un lugar en donde el río fuera más estrecho y por ahí podemos pasar cruzando o rodeamos. Puede ser que sí. Yo creo que pudo haber sido así, sin embargo había unas instrucciones y me encanta porque Dios es especialista en salir de lo común, en hacer locuras. Dios te dice cosas que tú dices, no, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Sí? yo te lo estoy diciendo. Y así fue. Y había un propósito en ello. Y quiero decirte que siempre hay un propósito detrás de cada instrucción que Dios nos da a nosotros. Ahora, en el capítulo 2 vemos cómo nos narra que a la mañana siguiente, a muy temprana hora, todos los israelitas estaban listos. Yo me imagino como ya sabían que tenían que cruzar ese río. Ya sabían que había llegado el momento de cruzar el Jordán. Pero ¿cómo? Y Dios le dijo a Josué: quiero que los sacerdotes levitas, quienes llevaban el arco del pacto, quiero recordarte que el arca del pacto es donde estaba la presencia de Dios. Decía: quiero que ellos vayan por delante. Y entonces todo el pueblo los seguirá. Y a la mañana siguiente estaban todos expectantes. Y comenzaron a ver a aquellos sacerdotes que se comenzaban a mover. Se levantaron, comenzaron a caminar, iban en dirección al río Jordán. Y yo imagino la expectativa en las personas. El tiempo ha llegado, comenzaron a levantar las casas de campaña, comenzaron a prepararse y fueron detrás de esos sacerdotes. Y les dijo Josué: Dios me dijo que en cuanto lleguen al río, deben de acercarse un poco, entrar y detenerse. Y así fue. En cuanto siguieron esas instrucciones, entraron y comenzaron a ver que el río empezaba a detenerse el agua. Dice la palabra que en la parte de arriba se veía cómo se detenía, se amontonaba el agua, comenzaba a secarse y en la parte de abajo desembocaba en el Mar Muerto. Y aquí estábamos viendo la promesa una vez más de Dios que Él estaría siempre con ellos y que nunca los abandonaría, que nunca les fallaría. Y una vez lo vemos cumplirse, una vez más. Y cuando todos habían cruzado, esas 600 mil personas, ese río, Dios le dijo a Josué: ahora quiero que un hombre de cada tribu, es decir, 12 hombres, vayan al centro de ese río donde están los sacerdotes. Quiero que tomen una piedra grande, cada uno la tomaron, y que la coloquen en donde van a acampar esta noche, que las amontonen y hagan un monumento. Y así fue, siguieron las instrucciones. Tomaron las piedras, las llevaron, construyeron sobre su pueblo, que mostrara quién es el Dios Todopoderoso, aquel que sacó de Israel, de Egipto a Israel. Y quizás estamos recordando una historia que ya habíamos leído y tú dices: no, pues ya me la sé, pasa a la siguiente. Pero a lo mejor es nueva para ti, y lo que quiero decirte es que esto es historia, esto es verdad, esto sucedió. Y la pregunta que yo quiero hacer para comenzar a entender más a fondo todo esto es: ¿por qué será que hoy estamos escuchando este mensaje? ¿Por qué estamos estudiando, leyendo esta porción de la palabra? ¿Qué puede significar eso para mi vida? No entiendo qué es lo que está pasando aquí. Para esto quiero darte 4 puntos muy importantes que te van a ayudar a entender lo que esto significa. Porque más allá de una historia que encontramos en la Biblia, esa historia representa nuestra historia, y te voy a decir por qué. Si estás tomando nota, ponle ahí: Dios es mi guía, es el punto número 1. Y que sea esto: Dios es mi guía. El pueblo no hubiera podido cruzar sin la presencia de Dios, en lo absoluto. Fue Él quien abrió el mar, fue su presencia la que estando ahí permitió e hizo dejar de fluir el agua en el Jordán. Fue su presencia la que trajo provisión, sustento, cuidado cada día a su pueblo, el alimento cuando anduvieron en el desierto por todos estos años. Y así debería de ser con nosotros. Hay una frase que acostumbramos a decir muchos de nosotros y es: primero Dios. ¿Alguien dice primero Dios? Primero Dios. Te digo, la siguiente semana, primero Dios. Voy a salir de viaje, espero que me vaya bien, primero Dios, primero. Y esa frase, si tú tienes a lo mejor menos de 20, chance no la dices, pero mientras más vas creciendo, vas sacándote unas frases, unas reliquias. Estaba platicando con Mariana, con mi esposa, en la semana. Voy a ventanear a mi hermana, discúlpenme, ¿está mi hermana aquí? Ok, no, seguro me está viendo en la pantalla. Bueno, la voy a ventanear. El punto es que me dice Mariana, que le dijo mi hermana Denise, se dicen chiquis, y le dijo: chiqui, ¿qué crees? Que ya digo bendito Dios. Y yo dije: no, ya está del otro lado, ya es mamá, ya. O sea, y si todavía no dices bendito Dios, estás a salvo. Pero bueno, es una frase, primero Dios, que acostumbramos a decir. Y tiene mucha verdad, sin embargo, ya no se vuelve un cliché para nosotros. Pero debería ser así, Él debe ir por delante, guiando nuestros pasos. Él debería ser el capitán que guíe nuestro barco, para que cuando pasemos por esas tormentas salgamos victoriosos. Y así como en esta historia, cuando ponemos a Dios como nuestra guía, no nos faltará sustento, no nos faltará alimento, nuestras necesidades serán saciadas, todas tus necesidades van a ser saciadas. Esas batallas que enfrentes, cuando tengas que pasar en medio de un mar de dificultad, el Señor dirá: yo voy por delante y abriré camino, tal como lo hice con Moisés y como lo hice con Josué. Así es que Dios debe ser nuestra guía. Ese es el punto uno: Dios es mi guía. Punto número dos: nunca olvides de dónde Dios te ha sacado. Dice Josué, les dijo: cuando tus hijos te pregunten, les dirás: Dios nos sacó con su mano poderosa. El mismo pueblo en su peregrinación pasó por ello. Momentos de duda, de incertidumbre, momentos en donde construyeron dioses e ídolos, porque para ellos Jehová, lo que Él estaba haciendo para ellos, no era suficiente. Dudaron. Pero ahora les instruye y les dice: quiero que construyan un altar, quiero que construyan un monumento para siempre recordar lo que yo he hecho por ustedes. Y a veces se nos olvida de dónde Dios nos ha sacado. A mí se me ha olvidado, a todos se nos ha olvidado. Y como te decía hace un momento, nos acostumbramos a sus bendiciones, las menospreciamos y olvidamos que fue Él quien actuó sobre nuestras vidas. De pronto llega el grupo en el que te reúnes, comienzan a orar y dicen: ¿algún motivo de oración? No, pues yo quiero orar por salud, porque comenzamos a justificar por qué la salud. ¿Y qué crees? La recuperamos, pero luego olvidamos que fue Él quien nos sanó. A lo mejor oramos por trabajo, por provisión, y nos lo da de maneras asombrosas, en donde no nos lo esperaríamos, y al poco tiempo le quitamos el valor a esa bendición. Dejamos de diezmar cuando fue Él quien nos dio a nosotros el trabajo y el sustento. O pudiera ser que quizás antes llevábamos una vida vacía, una vida sin Cristo, una vida que no tenía sentido, que nada la saciaba. Pero Él nos encuentra, nos toma, nos da una nueva vida. Somos cambiados, pero se nos olvida de dónde venimos. Y comenzamos a juzgar a aquellos que están atravesando algo que nosotros ya habíamos atravesado. Comenzamos a decir: ay, mira nada más cómo vive esa persona. No te juntes con él, es una mala influencia, cuando tú y yo salimos del mismo pozo. Y por eso es importante nunca olvidar de dónde Dios nos sacó, sus bendiciones, sus bondades, sus milagros, sus favores a nuestra vida. Y recuerda siempre que esa obra milagrosa no nada más es para un beneficio propio, individual, personal. Es un beneficio y una bendición para los demás, para que los demás puedan ver a través de esas obras en nuestra vida a Jesús, a Él, que todo lo apunte a Él. Porque sabes, a pesar de ser personas distintas, a pesar de tener características distintas, a pesar de tener gustos distintos, Él dice: yo soy el mismo para todos. Él dijo a Moisés: yo voy a estar contigo. Y le dijo a Josué: así como estuve con él, voy a estar contigo. Y hoy te dice: así como estuve con cada uno de ellos, hoy estoy contigo, sin importar quién eres. Y Él dice: yo quiero hacer milagros en tu vida. Yo quiero hacer favores en tu vida. Yo tengo planes buenos para tu vida. Quiero bendecirte, quiero darte esperanza. Así que nunca olvidemos de dónde Dios nos ha sacado. El punto número tres es: Él prometió, Él cumplirá. Mira, hay veces en donde perdemos la esperanza, que sentimos que estamos caminando. Había una instrucción y la seguimos, pero decimos: ¿qué está pasando? No veo ahora sí que la luz detrás de todo ese túnel. Estoy caminando y no encuentro sentido a lo que estoy haciendo. Y que aquellas promesas que alguna vez Dios habló a nuestras vidas, quizás pues quizás no eran para mí, a lo mejor me confundí, escuché mal, lo malinterpreté, o a lo mejor Dios ya cambió de opinión y eso que me había dicho no era para mí. O pudieras sentirte como una persona que no es capaz, que no tiene esas características que debería de tener un hijo de Dios. Yo, hombre, llama a otro como Moisés. Yo no soy esa persona que tú creías. No cumplo con esas características. Pero hay un pasaje que va a reforzar mucho este punto, que es el, está en 2 Pedro 3:9. Nueva traducción viviente, escucha muy bien. Dice: en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Y aquí algunos pensamos eso. Es verdad. Pensamos que Dios es lento. Hey, ¿dónde estás? Tú me habías dicho que. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Cuando llego a platicar con jóvenes y tienen algunas como dudas de, no sé, qué está pasando con sus vidas, su relación con Dios y así, luego les digo, más con Dios más vale flojito y cooperando, en buena onda, porque siempre sus planes van a ser buenos para nuestras vidas. Él nunca nos va a llevar por lugares en donde nos va a hacer sufrir. Es verdad que va a haber momentos donde, bueno, dice la palabra, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, Él siempre va a estar con nosotros y habrá ese tipo de momentos. Pero Él nos va a llevar a un lugar seguro, nos va a llegar a la meta, nos va a llevar a esa tierra prometida. Y digo esto porque Dios pudo haber permitido que el pueblo llegara a los 40 días, como decía Google Maps. O sea, qué necesidad de andar dando tanta vuelta. Pero más allá que ver la ruta trazada para llegar a la tierra prometida, Él veía sus corazones. Él conocía sus intenciones. Porque quizás se estarían destruyendo a ellos mismos, como dice este pasaje. Construyeron ídolos, dioses, para clamar a ellos, para salir de ese desierto tan feo, a pesar de que Dios los cuidaba, les daba sustento, cada día y de noche había algo que los protegía, Él estaba con ellos. Y es curioso porque, como dice este pasaje, dice: al contrario, es paciente por amor a ustedes, no quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Él fue paciente con ellos por 40 años. ¿Cuánto tiempo ha sido paciente Dios contigo? Le hemos dado la espalda, pero Él es paciente con nosotros. Él pudo haber dicho: mis chavos, ¿saben qué? La neta, se pasaron de lanza. Eso de andar construyendo ídolos, yo lo estoy dando el sustento. Ahí nos vemos, pum, les quita la nubecita y el sol los acaba. Pero no fue así. Él fue paciente con ellos, porque Él cumpliría esa promesa que alguna vez, tiempo atrás, les había dado. Porque cuando Él promete, cumple. Y hay promesas de las cuales tú y yo vamos a ser parte y veremos en esta tierra, en esta carne, en carne propia. Hay otras que quizás no veremos, como fue este Moisés. Pero sabes, nuestras generaciones las verán. Y yo quiero ser parte de eso. Yo quiero que mi descendencia, que los hijos de mis hijos reciban la promesa de Dios, reciban su pacto, que reciban su amor, porque Él es paciente con nosotros, porque nada puede impedir lo que Dios quiere entregarte. Nada. Aunque le demos la espalda, Él es perseverante con cada uno de nosotros. Y el último punto, un punto que me conmueve cuando estaba realizando esto, la realidad es que uno se predica a sí mismo. Y dice: fiel hasta el final. Punto 4, fiel hasta el final. Él es fiel con nosotros. Y los domingos de pronto decimos: el Señor es fiel, amén, amén, bien felices. Pero la pregunta es: ¿nosotros somos fieles a Él? Del Génesis al Apocalipsis, de principio a fin, vemos a la humanidad en una constante, en cada uno de los personajes, donde ellos fallaban, en donde le daban la espalda al Señor. Adán y Eva, Moisés, David, Pablo, por mencionar tan solo algunos. Pero vemos que no hay alguien que no falle. Y aquí en esta historia, en este principio y en este final, estamos nosotros, quienes formamos parte de esta historia y quienes fallamos. Somos uno más. Lo maravilloso es que en todas estas historias Dios es fiel, bendiciéndolos, dando un amor incondicional, entregando a su Hijo, cuidando, protegiendo, dando provisión, perseverando por cada uno de nosotros. Y yo quiero decirte, no dudes más, porque Él está contigo en medio de tu dolor, en medio de tu enfermedad, en medio de tu crisis familiar, en medio de tu depresión, en medio de tus finanzas, en medio de esa traición o esa injusticia que te hicieron. Él nunca te ha abandonado, porque cuando Él promete y Él cumple, porque Él es fiel hasta el final de los tiempos. Ese es nuestro Dios, esa es nuestra esperanza. Y quiero animarte el día de hoy. Como te decía en un principio, nuestra vida vamos para arriba y para abajo, pero cuando estamos en los bajos, más bajos, nuestra fe tambalea. Pero que nuestro diario vivir sea un esfuerzo, una valentía. Y quiero decir que aquí hay personas que se están levantando en valentía, personas que están decidiendo creer el día de hoy, en avanzar, en seguir a Jesús, porque Él está con nosotros a pesar de todas esas circunstancias difíciles. Él nunca falla, amén. Y termino con este pasaje, Josué 1, versículos 5 al 9. Y me gustaría que juntos hiciéramos algo. En este texto, repetidas veces, encontramos una frase que se llama: sé fuerte y valiente. Y me gustaría que juntos pudiéramos decir esto: sé fuerte y valiente, desde nuestro corazón. Vamos a leerlo, y cuando encontremos esta frase, dila conmigo, con convicción en el corazón. Dice así, versículo 5: nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo, como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a ese pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados, para que tome que les daría, perdón. Y lo dice: sé fuerte y valiente, y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Está hablando de la palabra de Dios. Solamente entonces prosperarás y te irá bien todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Sé fuerte y valiente, persevera, ponte de pie conmigo. Te dije, esto es un mensaje muy breve. Y yo digo, es momento de levantarnos, pero más allá de levantarnos de nuestro lugar, es momento de levantarnos y salir de ese cautiverio, salir de ese lugar e ir a la tierra prometida. Este es el día. Él es fiel, Él ha prometido, Él cumplirá, Él no te fallará. Solo persevera y mantente firme, aun cuando pases por momentos difíciles. Dice: medita en mi palabra, mantente cerca de mí. Cuando menos tienes ganas, ven a la iglesia, ven al grupo, busca personas que te ayuden, búscame a mí. Sé fuerte y valiente, porque yo, Jehová tu Dios, estoy contigo. No te voy a abandonar, no te voy a fallar. Así como estuve con Moisés, así como estuve con Josué, hoy te dice: hoy estoy contigo. Y finalmente, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que el pueblo de Israel saliera del cautiverio? 430 años, muchísimo. ¿Cuánto tiempo estuvo en el desierto para poder ver la tierra prometida? Otros 40 años. ¿Recuerdas la historia de Isaac, del hijo, a Sara? ¿Cuántos años tuvo que pasar para poder ver la promesa de Dios cumplirse? ¿Cuántos años tuvieron que esperar cuando decían vendrá el Mesías? Miles de años. Y hoy estamos aquí con una promesa expectantes, porque Él dijo: no se preocupen, no se angustien, les dejo al Espíritu Santo. Un día yo, Jesús, volveré por mi iglesia y Él volverá, y seguimos expectantes. Así es que, a pesar de que parecen tiempos prolongados, yo no sé qué es lo que Dios ha prometido a tu vida. Yo no sé por qué te has, a lo mejor, intentado como dejar las cosas. Pero a pesar de que pudiera parecer que llevas un año, 2 años, 3 años, 7 años, quiero decirte, cuando el Señor promete, cumple, porque Él es fiel hasta el final. Y me lo digo a mí, porque recientemente estaba desmayándome. Mi fe estaba cansada. Somos personas, te lo dije, nos cansamos, nos hartamos, fallamos. Pero Él nunca falla. Tómate de sus promesas, porque Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Amén. Cierra un momento tus ojos y exprésale a Dios que hay en tu corazón. Creo que es un buen momento para decirle: Señor, estoy cansado, no veo claro, lo he intentado en mis fuerzas, pero el Señor dice: yo vengo a darte fuerzas, yo vengo a darte ánimo, yo vengo a darte aliento, yo vengo a dirigir tus pasos. Toma un momento para hablar con tu Señor, y es momento de esforzarnos, de ser valientes. Es momento de salir de ese lugar. Oh Señor, aquí estamos para ti. Y que esta canción pueda ser una oración en nuestras vidas. Que esta oración sea una declaración de ánimo, de fe, de esperanza, que Él está con nosotros. Vamos a hacerlo así.
Muros rodeando estoy, pensé que caería hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera te que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios.
Vamos, iglesia, con todo nuestro corazón, iglesia.
En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado. Corazón.
estás con nosotros. Nos vemos entre semana en actividades y gracias por apoyarnos con las sillas. Nos vemos.